Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso de Derecho Societario organizado por el Consejo, en forma conjunta por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y por el Colegio de Abogados de Azul, donde auspicia la Asociación de Abogados de Azul. Y para mí realmente es un placer enorme presentar en esta oportunidad al doctor Hugo Llovera. El doctor Hugo Llovera, de frondoso currículum que voy a abreviar, por eso me van a permitir que baje la mirada para leer el currículum, que me ha pedido especialmente que lo abrevie, es muy extenso. Hugo Llovera es actual juez de cámara en lo civil y comercial, sala primera de San Isidro. Desde el año 2005 hasta el 2005 el doctor ejerció la profesión en forma independiente, lo cual yo le decía que ese era el título más grande que podía tener el doctor. Es doctor en ciencias jurídicas de la Universidad Pontificia Católica Argentina, es profesor universitario en ciencias jurídicas de la Universidad Católica de Salta, es especialista para la magistratura en la Universidad Nacional de San Martín. Tiene cargos actuales en carreras de posgrado como profesor adjunto de sociedades en la carrera de especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad Belgrano, profesor titular de crisis empresarial y cesación de pagos en la carrera de especialización en Derecho de la Empresa de la Universidad Belgrano, profesor del programa de actualización asesoramiento legal para pymes, Colegio de Abogados de San Isidro, título seguido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y es protitular de Derecho Comercial de la UCA. Autor de numerosos libros y obras, entre ellos, de exclusiva autoría, Contrato de Concesión Comercial, Editorial Astrea, Buenos Aires, año 2006, en colaboración, Volúmenes Colectivos, capítulo del libro La Función y Decisión de Sociedades Comerciales y la Integración Regional, en colaboración con el Código de Comercio, dirigido por el Dr. Raúl Echeverri. Capítulo del libro Contrato de Concesión Comercial en colaboración en el Código de Comercio dirigido por el Dr. Raúl Echeverri en impresión. Patrimonio especial de inversión como alternativa a la gestión impersonal que crea el artículo primero, último párrafo del anteproyecto en nuevas perspectivas en derecho societario y el anteproyecto de reforma de la ley de sociedades comerciales. Continuidad de la empresa, fidelidad cuando el objeto empresario constituye el contrato de concesión comercial, conveniencia de modificar régimen actual, entre otros. Bueno, doy la bienvenida desde el Colegio de Abogados, desde la Asociación de Abogados de Azul, hará lo propio el contador Juan Owen por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y posteriormente la doctora Takari por el Instituto de Derecho Comercial y Patrimonial de Azul.
Bueno, buenas tardes, doctor Llovera. Más que nada es darle la bienvenida y agradecer la bienvenida a todo el público presente y agradecerle especialmente al Colegio de Abogados de la Ciudad de Azul, de la Asociación de Abogados de Azul, esta oportunidad de capacitación que estamos emprendiendo juntos en lo que es en la rama de nuestra segunda. Así que para no hacerlo más largo y ya pasar a la disertación, vuelvo a darle muchas gracias y bueno, esperemos que se haga lo mismo.
En nombre del Instituto de Derecho Comercial, que venimos trabajando desde hace más de 30 años en el Colegio de Abogados, siempre esperando la presencia de nuestros amigos y colegas contadores que aparecen a veces en algunas jornadas. Les doy la bienvenida y permítanme que me refiera brevemente a la importancia del derecho societario, que hoy más que nunca necesita que profundicemos y volvamos a analizar los viejos principios. Recuerdo hace casi 40 años cuando se sanciona la ley 19.550 con una amiga y colega, la doctora Silver. Nos quedábamos horas estudiando esa nueva legislación, ayudada por un librito de Alicia García Cuerva, y nos hacíamos miles de preguntas que a lo largo, después de esos 40 años, fueron teniendo respuestas. En sí, la sociedad es una cosa buena, pero desgraciadamente las ambiciones humanas han transformado muchas de ellas en medios para delinquir, en medios para engañar, en medios para no cumplir la ley. No voy a exagerar, como mi amigo lo dice, en que todas las sociedades nacen para lo malo, no. Las sociedades han nacido con el principio de colaboración que necesita el hombre cuando hay una empresa muy grande y no la puede hacer solo, especialmente en lo que respecta al derecho marítimo en sus primeros tiempos. Y tiene que seguir para eso. Cada vez es más necesaria la unión de capitales para lograr grandes cosas. Y cada vez también es más necesaria la vigilancia que se debe ejercer sobre los que integran las sociedades para evitar esa unión para hacer lo que no se debe. Así que yo agradezco mucho a quienes vienen a enseñarnos, porque todos los días, por más años que hayamos pasado leyendo, todos los días hay alguien que sabe más que nosotros. Y todos los días tenemos que agachar la cabeza y decir bienvenido sea para enseñarnos todo lo que nos hace. Gracias.
Buenas tardes. Quiero ante todo agradecer al Colegio de Abogados de Azul, especial a la persona de su presidente, la Asociación de Abogados, el Colegio Consejo Profesional de Ciencias Económicas, por darme esta oportunidad de compartir en esta linda ciudad de Azul esta tarde, más que nada para reflexionar junto a ustedes algunos temas del ámbito societario. Así que, bueno, quedo desde ya a su disposición para las preguntas que quieran hacer. Sin eso voy a ir exponiendo los temas, ustedes a medida que surgen inquietudes o cosas, preguntas, pueden ir haciéndolas. Desde ya, muchas gracias, doctor Santi, también y doctor Acari, por la presentación que han tenido la amabilidad de hacer. Y bueno, entramos de lleno al tema. En este primer tramo vamos a hablar un poco de la responsabilidad. Vamos a hablar de, en primer término, entonces vamos a tratar el tema de la responsabilidad de los administradores societarios. Bien, esto, como bien decía la doctora recién, las sociedades no son de ninguna manera un mal, ¿no es cierto?, sino que esta necesidad de asociarse es propia del hombre. Así que, en principio, no hay nada malo en ella, por el contrario, es un modo de actuar en forma comunitaria, aunque tenga fines lucrativos. El tema de la responsabilidad y el tema de la desestimación, que después vamos a ver un poco que transita más en nuestro derecho, tal vez por el lado de la inoponibilidad, que por el de la desestimación, tiene distintas aristas, como se puede mirar de distintos modos. Hay un modo que es un modo altruista y que sin duda tiene que estar presente en el derecho, y es el de velar por que las instituciones respondan a la finalidad para el cual el legislador las creó o las reconoció. En ese sentido, ambos institutos tienen una carga ética. Además, desde otra perspectiva, también tiene una carga económica, que de alguna manera traducimos en esta frase: alguien tiene que pagar. Porque esa es la realidad operativa de todos los días. Frente a una sentencia muy favorable, en la cual se dieron lugar a todos los rubros pretendidos, por los montos aproximadamente demandados, bueno, encontramos a veces la demandada, un simple, no digo un simple papel, pero bueno, está cerca de eso. Entonces, alguien tiene que pagar de alguna manera. ¿Cuándo? Bueno, siempre no, cuando se dan determinados requisitos exigidos por la ley. También, si hubo personas responsables de esa situación que ha perjudicado a un tercero, a esa persona también se la va a hacer responsable. Así que de alguna manera, los abogados, yo también ejercí la profesión casi 25, 26 años, siempre hay que buscar de alguna manera en el horizonte la posibilidad de que encontrar a alguien que nos responda. Y entonces por eso aparecen o son útiles en ese sentido en todos los institutos. La responsabilidad de los administradores, que si bien en principio vamos a circunscribir a administradores, sabemos que también de alguna manera puede alcanzar a otros sujetos, que son los controladores, principalmente a través de las acciones tendientes a lograr la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Qué es lo que rige en materia de responsabilidad? Bueno, vamos a ver que esta obligación de responder en realidad arriba en las fuentes normales del derecho en cuanto a el derecho de daños, de responder por los daños ocasionados. ¿En qué casos? Bueno, precisamente lo que de alguna manera la ley de sociedades comerciales, básicamente en este caso a través de dos normas principales, establece de manera pautada. Por un lado tenemos el 59, que es una norma genérica que se aplica no solo a nosotros, sino a todas las sociedades. Si bien, en general, ese tipo de problemas los vemos frecuentemente, o mejor dicho, la mayor parte de los casos, frecuentemente son o anónimas o SRL. ¿Por qué? Bueno, porque normalmente se utiliza o se opta por esta figura societaria por ser la que, por su tipo, presentan un mayor resguardo desde el punto de vista de la responsabilidad individual del socio. lo cual no quiere decir que no aparezcan también en otro tipo de sociedades. ¿Qué, cuál es el estándar, ¿no es cierto?, básico que establece la ley en este artículo 59? Y de los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Este concepto está, de alguna manera, requiriendo que el administrador tenga un estándar de conducta razonable, acorde a las exigencias del negocio. Un estándar de conducta que se ajuste a las exigencias de la sociedad en el caso concreto. Después vamos a ver que de alguna manera cómo se discute, ¿no?, en doctrina, si los casos de simple negligencia están o no alcanzados. Y bueno, ¿cuál es la sanción? Porque faltan a sus obligaciones los responsables tienen solidariamente. ¿Por qué? Responden. Dice acá el 59, por los daños y perjuicios que resultan de su acción u omisión. En realidad, responde también por la obligación principal incumplida, que de alguna manera, si queremos, la podemos englobar en un sentido amplio dentro de los daños ocasionados. El incumplimiento de la obligación principal de vida constituye sin duda un daño. Así que esta es, digamos, la actitud con la cual la ley prevé la responsabilidad de los administradores. Y eso es tanto por acción como por omisión. En lo que hace la omisión, es donde puede aparecer más sutil el análisis, porque de alguna manera esa omisión puede estar vinculada en mayor grado con una conducta de culpa leve, si tenemos, o si decimos, los niveles en la culpa, que bueno, sabemos que es algo discutido, pero en general en la práctica se aplican distintos consecuencias en función de los distintos niveles de culpa. ¿Qué otros supuestos tenemos en responsabilidad de los administradores? Bueno, los casos que acá no es estrictamente por un tema de cómo se han desenvuelto en la función, sino que resulta de otras disposiciones de la ley, tal como el artículo 18, referido a la nulidad por objeto ilícito. En estos casos, cualquier actuación que tiene la sociedad hace responsable a los administradores con el mismo nivel que hemos hablado. Disolución, eliminación, ya no por objeto, sino por actividad ilícita. El caso de los administradores de la sociedad de hecho, el supuesto que ya hay constitución al momento de la mitad por participación en recíproca, que sabemos la restricción que establece la ley de sociedades en este punto. Bueno, entonces si los administradores están incurriendo en esta conducta, de alguna manera es un caso particular de violación de la ley. También se encuentra abrazado por esta responsabilidad agravada aquel socio único que como tal queda a cargo de la administración. En realidad esta situación no siempre se origina en una conducta indebida por parte de este socio que queda como único, sino que esto son a veces consecuencia de la vida de la sociedad que en determinado momento, en forma transitoria, por el caso de la ley autónoma de tres meses, queda un socio único. Bueno, ese socio único va a tener la responsabilidad especial establecida en la ley. Y después aparecen acá los distintos casos en los cuales la ley de sociedades hace responsables a los administradores que intervienen en determinados actos con violación de la denominación o de la razón social. En general, digamos, del nombre, en el caso de la colectiva, la comandita simple, también la violación del régimen de administración de la comandita simple. Recordamos que en estas sociedades hay dos categorías, efectivamente, de socios, y la ley establece claramente una restricción para los comanditarios. Bueno, si se viola esa restricción y el comanditario participa efectivamente de la administración de la sociedad, tiene que asumir esa responsabilidad agravada. Lo mismo ocurre en la de capital de industria, en la SRL, y en el caso de los clientes, que también tenemos que considerarlo. En este supuesto vamos a hablar que al igual que en el caso de los directores hay que hacer algunas distinciones de acuerdo a si la actuación es plural o en función del estatuto o de una resolución, en este caso de la asamblea o de la reunión de socios, actuar por áreas específicas. También el caso de las directores en la constitución de la sociedad, recordamos que acá hay una distinción respecto de los actos que se realizan durante el periodo de constitución de la sociedad cuando la constitución no es por acto único. En esos supuestos, bueno, vamos a distinguir entre los actos que son propios de la constitución, es decir, la sociedad, todo lo que la sociedad tiene que realizar para constituirse, supongamos que dentro del proceso de constitución de sociedad está la incorporación de algún inmueble. Bueno, en principio eso no debiera dar lugar, no debiera dar lugar a responsabilidades, pero es un acto, digamos, que está vinculado a la constitución de ese tipo, en esa modalidad constitutiva. Pero también hay otros actos que puede realizar eventualmente la sociedad, o, es decir, acá mismo el intento de él puede, ¿no? Esto puede llegar a realizar la sociedad, y que, por un lado, si están dentro del objeto, en principio esos actos van a estar subsumidos luego por la sociedad, la cual toma sobre sí la responsabilidad consiguiente. Pero también puede ser que se haya realizado algo que no sea estrictamente del objeto de la sociedad. Bueno, si esos actos no han sido autorizados, quienes lo realicen van a tener también responsabilidad. El caso de las sociedades que se encuentran autorizadas para realizar oferta pública de acciones, y los directores violan el régimen para la emisión de las acciones, estos también asumen responsabilidad. El 231. No ratificación por la asamblea de contratos celebrados por ellos con la sociedad en violación de la incompatibilidad de sus cargos. Recordamos que, de acuerdo a la ley, los directores tienen algunas restricciones. Así no pueden contratar con la sociedad en funciones atinentes al desenvolvimiento de la sociedad argentina, lo hemos dicho, salvo en las condiciones de mercado. Para hacerlo fuera de las condiciones de mercado, es necesario que esté esto esté autorizado por la Asamblea, ¿eh? O por el directorio y luego aprobado por la Asamblea. Siempre no tiene lugar, genera la consiguiente responsabilidad. De igual manera, si lo autoriza el directorio, después la Asamblea no lo aprueba. Otra restricción que tienen los directores, por supuesto, es lo referido a aquellos casos en que tienen un interés contrario al social, y en esos supuestos el director tiene obligación no sólo de abstenerse de intervenir en esta decisión, sino que además la ley impone la obligación de notificarlo al directorio. Esa notificación a la ley no exige ninguna formalidad. Y entonces la prudencia de la Cámara Comercial admite que, bueno, que puede llegar a ser verdad incluso, siempre y cuando haya elementos que permitan acreditarla. Estos elementos, de alguna manera, bueno, en el acta que se consta en el acta se dice que sería lo óptimo, ¿eh? Y así debería ser. Pero bueno, supongamos que hubo alguna omisión, esto se puede llegar a acreditar con manifestación de los otros directores, o el estudio de la presencia, en fin, algunas circunstancias que en cada caso particular habrá que analizar. Lo cierto es que el director tiene esta obligación muy importante de no callar. No tiene que callar esa circunstancia, porque él podría no abstenerse y no decir nada, ¿eh? Bueno, pero la ley, al principio, y así lo entiende la jurisprudencia, el director debe manifestar, porque bueno, porque se exige absoluta lealtad. Recordamos un poco el principio que vimos antes del 59, y se exige lealtad. Y la lealtad, en definitiva, es una fidelidad al fin de la sociedad. Así que, en estos casos hay que ser muy cuidadosos. Lo que ocurre es que muchas veces nos encontramos en el ejercicio de la profesión, y bueno, obviamente también llegan a los tribunales, supuestos donde nos encontramos a veces con directorios unipersonales, en donde las cosas se complican un poco más para los demás socios que obviamente también en este directorio. También ocurre lo propio con las entidades de competencia, no están permitidas salvo autorización expresa de la Asamblea. En cualquier caso, de todos estos que estamos mencionando, lo mismo que la otra, el otro precepto clave, así como el 59, el 264, específico para la sociedad de la norma, y el 157 decimos para la CCRR. Más de centenario, pero bien, en todos estos casos, por supuesto, respondiendo a los principios generales del derecho, hay que responder en la medida en que la conducta, sea por acción o por omisión, haya determinado un daño. Otro supuesto, y que se ve que si bien tenemos dos o tres normas clave, la ley, a lo largo del particular, va prescribiendo casos concretos de responsabilidad. Este es el supuesto de 299. Recordamos que el 299 determina una exigencia importante en lo que hace a la fiscalización de la sociedad, tanto en lo que se refiere al control interno, que es una sociedad alcanzada por alguno de los principios de este artículo, requiere sí o sí el funcionamiento del consejo o de del síndico. Así que en el caso que la sociedad, por diversas circunstancias, frecuente podría llegar a ser por lo menos la mitad, porque en general los otros supuestos implica la intervención de algún organismo inmediato, el cual no puede operar, que de esta forma prácticamente es lo inviable el supuesto. Pero en cualquier caso siempre está esta obligación de poner la presencia del director, que será este caso, y exigir la adecuación del contrato social para que efectivamente tengamos un síndico, que ya no lo teníamos, y el consejo, en su caso, y el consejo de vigilancia, o el consejo de vigilancia. El 358, el caso de violación, el perjuicio de los electoristas, bueno, sabemos que es una figura muy utilizada, pero bueno, la ley también lo hace bien. El caso del 32, que alcanza a la responsabilidad para el socio gestor. Y también tenemos normas sobre responsabilidad en algunas otras disposiciones, en algunas otras leyes. Aquí, particularmente, podemos mencionar el caso de la ley 24.522, la ley de concursos y quiebras, que básicamente contempla el panorama referido a la responsabilidad a través de dos supuestos. Uno, estrictamente el del 173, representantes y administradores. Y el otro, en realidad, el del 161.1, que es uno de los casos de extensión de quiebra. El primer supuesto, representantes y administradores. Bueno, ¿qué caso ofrece? Bueno, la ley nos dice que está referida a esos supuestos que por número hubieran producido, facilitado o permitido o agravado la situación patrimonial del deudor por su insolvencia. La primera observación que podemos hacer en este punto es que la norma de la ley de quiebra es un poco más restrictiva. ¿Por qué restrictiva? Bueno, porque fijémonos que habla de una situación de dolo. Entonces, parecía que dentro del proceso parencial este caso estaría restringido a aquellos supuestos en los cuales el representante o los administradores hubiesen actuado con ese tipo de conducta, una conducta dolosa. En tanto, en la ley social también está alcanzado correctamente el supuesto de culpa grave. Eso quiere decir que en el caso de quiebra quedaría excluida la responsabilidad que derive de la culpa grave. Entendemos que no. Entendemos que no. Lo que puede ocurrir tratando de avanzar las dos normas es que esta acción que se deriva del 163 podría ejercerse en principio sin las restricciones que establece la ley de sociedades para la acción social. Repito que vamos a ver ahora mucho más adelante, sobre lo cual no quiero avanzar para no desordenar un poco el hilo de este cuento. Pero quiero que entendemos que esto de ninguna manera habría que tomarlo como que dentro del régimen parcial no se puede promover por parte del mínimo una acción con fundamento en el 264. Y el punto del 161.1, que es el tema de la extensión de quiebra, que es muy interesante, lo hablamos muy apasionante, por lo menos que me preguntó, será porque fue el tema que tuve que exponer cuando hace ya paralela ingresé en la carrera docente en la UBA, el tema que tuve que exponer era ese, y bueno, desde entonces le voy a volver a cariño, ¿no? Así que no sé si me podría estar. Así que bueno, lo cierto es que más allá de esta anécdota, acá el 161.1, que habla de la actuación aparente, cuando se tiene que, cuando en un supuesto de la actuación aparente, esa actuación aparente que la sociedad y la apariencia de alguien que está detrás de la sociedad, muchas veces puede ser a su vez el sujeto del grupo administrador, entonces es una superposición. Y de alguna manera entonces, fíjense que acá el administrador, que en el caso de ser aquel que está actuando de verdad a través de la apariencia, sería lanzado con esta máxima severidad, que es la extensión de la quiebra. Pero también hay otros supuestos. Y acá es un campo muy conocido por los colegas del ámbito de las ciencias económicas, la ley 1683, que establece los directores, gerentes y demás representantes de las personas jurídicas, sociedades, etc. Bueno, también les impone responsabilidades muy severas cuando a través de su accionar han posibilitado esta irregularidad o este ilícito fiscal. Pues que dice, bueno, responden con sus bienes propios y solidariamente con los deudores del tributo y lo subieron con otros responsables del mismo gravamen. Hasta acá podemos enunciar en líneas generales cuáles son las responsabilidades que se están sobre el que decide administrar una sociedad. Es una rueda libre, bueno, de alguna manera muy espantada, para que cualquiera que sea investigador, administrador de una sociedad salga corriendo. Pero lo importante en realidad de las responsabilidades es conocerlas para obrar en consecuencia. En verdad, lo más importante es obrar conforme al derecho. Si vamos conforme al derecho, seguramente no tendremos que responder. ¿Cuál es el fundamento? Al menos no tenemos que responder más allá de los límites que el derecho establece para las conductas lícitas. ¿Cuál es el fundamento de la responsabilidad? Es doble. Digamos que tiene dos vertientes, hay dos facetas que están presentes. Además de las que mencioné antes, ¿no? Es decir, la faceta ética, tenemos un sentido amplio, y también económica, bueno, alguien tiene que responder, entonces. Bueno, el fundamento es uno hacia adentro de la sociedad, que es la protección de la sociedad misma y la protección de los socios. Porque no olvidemos que en realidad es obligación del administrador velar por los intereses de la sociedad. Y este velar implica una conducta diligente. Es algo que a fuerza, digamos, de repetir o de ser insistente, es muy importante tenerlo presente, porque es la clave del criterio por el cual después se va a ajustar la conducta del administrador. Y a su vez, también tenemos un fundamento hacia afuera, la ley, principalmente las sociedades, pero bueno, también las otras normas que hemos mencionado, tienden a tutelar el interés público. ¿Por qué? Bueno, porque la sociedad, que el Estado reconoce y a la cual le brinda una tutela jurídica, le incluso que va más allá del efecto propio de la personalidad, que es la decisión de patrimonio, el crear un centro autónomo de imputación. En definitiva, el derecho lo que crea estrictamente es una personalidad, a diferencia de las personas que existen visibles, en realidad lo que hacen es reconocernos. Bueno, en esta materia podemos decir que el derecho está creando estos centros de vinculación diferenciada. Y estos centros de vinculación diferenciada tienen un impacto directo en el desenvolvimiento de la comunidad, de la sociedad, no en el sentido de sociedad comercial, sino de la sociedad civil, en general. Porque bueno, porque como bien decía la doctora hace unos momentos, sabemos que muchas veces, desgraciadamente, las sociedades se utilizan con fines no debidos. También creo que hay que remarcar sobre este punto que en realidad no son la mayoría de las sociedades las que actúan de esta forma. Lo que ocurre es que muchas veces las que sí lo hacen actúan con un impacto en la sociedad muy grande. ¿Por qué? Porque detrás de ello hay generalmente cuestiones económicas muy, pero muy relevantes.
todo el tema, porque de alguna manera todos los derechos sabemos, todos están comunicados. Y de manera societaria también todo tiene alguna vinculación. No me voy a extender en el tema referido a las sociedades constituidas en el extranjero, dentro de este género, la especie offshore. Bueno, siempre hay formas indebidas de capital, de vinculado a veces con el tráfico de drogas, a veces vinculado con el tráfico de armas, el terrorismo internacional, que de alguna manera tienen a veces en estas formas sociales y de alguna manera causan un perjuicio en la sociedad. Por eso es interés del Estado de identificar ciertas conductas y ejercer ciertos controles. Después podemos tener divergencias, seguramente hay corrientes más estrictas y otras menos estrictas sobre este punto. Lo cierto es que aquí, como en estos casos lo vemos más horroroso, si queremos de alguna forma, por cómo está vinculada a veces algunas sociedades a estos temas, o a veces de corrupción, también vinculada a estos temas de corrupción gubernamental, puede ser, ¿no? Entonces, si esas cosas las vemos muy horrorosas por su magnitud, también a veces se las utiliza en pequeña escala para simplemente no asumir responsabilidades que se debieran. Así que por eso el Estado tiene también esta importante misión de velar porque estas instituciones que reconocen se dediquen especialmente a aquellos para los cuales han sido reconocidos. Ahí es todo el fundamento que nos planteamos. Ubicación del tema, el tema de la responsabilidad de los administradores, en definitiva, no escapa por completo a la teoría general de la responsabilidad. Al contrario, está dentro de la teoría general de la responsabilidad. Si bien con algunas notas propias, con algunas notas que lo califican. En cada actividad, la responsabilidad tiene sus peculiaridades, cuatro de sus peculiaridades también. Pero no es que vamos a encontrar la solución total del problema dentro del ámbito societario, ¿sí? Como si no tuviera nada que ver con el resto del ordenamiento, principalmente con el derecho civil, como si el derecho societario fuese una cápsula y penetrar dentro de todo el resto de la organización. Así que bueno, dentro de estas normas del Código Civil, tenemos que ubicarnos dentro de lo que podemos definir como obligaciones de deuda. ¿Pero por qué? Y precisamente porque pensemos que la conducta que es algo exigido a un buen hombre de negocios, un buen administrador, en definitiva, es la de aquella persona que pone todo lo necesario para un buen resultado. Lo sabemos, y principalmente esto que es el mundo de los negocios, que a veces se puede poner todo el respeto, toda la diligencia, etcétera, etcétera, y no obstante, hay un defecto que salió anoche y nos cambió la historia. Bueno, eso ocurre. Entonces, eso es obviamente inmutable al administrador. Entonces, lo que se exige aquí es esta conducta calificada dentro del ámbito de la jurisdicción de ley. Vamos a ver entonces un poquito los requisitos de la acción, que no son nada novedoso, por supuesto. La exigencia, al menos de culpa. Culpa que, como les decía, Específicamente, en el 1234 hace alusión al caso de Punta Grave. Pero el 259 en realidad no dice eso. De manera tal que ahí hay un poco de su terreno opinable, pero lógicamente la culpa tiene que tener una cierta entidad. Y esto seguramente estará relacionado también con el daño a veces, o no, porque a lo mejor si la culpa no fue demasiado grande, pero el daño es muy importante, bueno, tal vez no dejo para que haya responsabilidad, pero sabemos que en el caso particularmente de la Zaronda, los directores son removibles, pueden ser removibles en cualquier momento. Bueno, si no consideramos que no es su desempeño, puedan ser removidos directamente, a la asamblea, y se lo removerá, sin necesidad de ir a la justa causa. Segundo requisito, generación de un daño, que evidentemente no debe ninguno como consecuencia de aquella acción culpable o dolosa. Por último, la relación de causalidad es el cumplimiento del daño, es decir, esos requisitos normales, habituales y propios del derecho del daño. Algunas imposiciones del Código Civil que tenemos que tener en cuenta y que vamos a utilizar al momento de juzgar esta conducta del administrador. ¿Y por qué digo de juzgar? Bueno, porque en realidad, si bien exactamente la función de juzgar propia del tribunal, como profesionales, al aconsejar, de alguna manera también tenemos que ponernos en esa óptica. Bueno, esto que yo está haciendo una ocular a mi cliente, ¿no? Como administradora de esta sociedad, o que le plantea, bueno, a ver, yo voy a sugerir que se mueva de esta forma, pero viendo que yo estoy planteando, ¿cómo lo va a ver eventualmente un tribunal en el caso que tenga que jugar su conducta? O sea que de alguna manera nosotros que ejercen la profesión también tienen que ubicarse en esa instancia última de que el caso tenga que ser analizado por la justicia. Es un poco la función preventiva, ¿no? Si yo he sido abogado de empresa, en distintas actividades internas o externas durante muchos años, y un poco creo que es importante del profesional, tanto del abogado como del contador, es precisamente la función preventiva que hay que hacer. El conflicto después siempre es doloroso. Así que bueno, el 506, refiere a la conducta dolorosa, el 511 es la que se aplica. El 512 es un artículo muy importante, porque fíjense ustedes que de alguna manera nos permite dar contenido al 59 de la ley de sociedades. El 512, al hacer referencia a la culpa o omisión de las diligencias que exija la naturaleza de la obligación, conforme a circunstancias de persona, tiempo y lugar, precisamente el administrador está inserto en una determinada realidad, que es la sociedad que está administrando. En un momento concreto, en un tiempo concreto, determinado, en un momento determinado, en un mercado también determinado. Bueno, dentro de un régimen jurídico vigente. Bueno, todas estas variables son las que entran a jugar para saber cómo hay que calificar la conducta del administrador. No podemos pedirle, obviamente, que adivine y que dice perjuicios que de alguna manera no pudo prever o que de alguna manera no pudo evitar. Pero como la bolsa, y bueno, puede ser que a lo mejor fuera previsible de alguna manera, pero tal vez, pese a todo, por diversas circunstancias, no pudo hacer nada para, de alguna manera, cubrir esa catástrofe. Entonces, si era consecuencia de esto, que si era el patrimonio social, en principio, pareciera un poco, exagerado hacerlo responsable. En 1920, recordemos, donde aparece una invitación, bueno, también lo tenemos responsable del tratado 11. Hoy mencionamos que la responsabilidad está referida no solo a la obligación específica que se ha incumplido y que determina la acción, sino también a los demás daños y perjuicios. Pero hasta dónde, es lo mismo que un accidente vial, si queremos, ¿no? Tan disputante, hacer la comparación. Bueno, probablemente una persona a raíz de algún accidente tiene toda una serie de consecuencias, ya no materiales, sino inmediatas. Y bueno, al principio no va a responder. Porque la ley también establece algunas normas hasta acá tiene que responder. En principio, el administrador, si su conducta está dentro del ámbito de la culpabilidad, va a tener que responder por aquellas consecuencias inmediatas y necesarias. Ahora, si el incumplimiento ya entra dentro de otro campo, entra dentro del campo malicioso, como podría ser, por ejemplo, el de aquel administrador que hasta ahora ha insolventado a la sociedad, particularmente cuando ya conocía la existencia del pasivo que se le venía encima. Y por tal motivo ha realizado una serie de operaciones encadenadas de transmisión de bienes, traspasamiento, vaciamiento, etc. Bueno, ahí cuidado porque ya entramos dentro de una órbita de una conducta maliciosa, por lo cual probablemente el administrador tenga que responder de una manera mucho más severa. También es cierto que reconocer la práctica así lo demuestra, que a veces ni siquiera las acciones de responsabilidad logran el cometido de aquel mago que queríamos al principio de la posición que anda buscando y con un cacarejo, a ver si encuentra, ¿no? Si encuentra mi padre, porque muchas veces estos administradores ya han tomado previamente el recaudo de no ser solvente. Entonces a veces han reconocido la sociedad. Pero bueno, contra eso no podemos usar nada. Porque si no voy a prohibir que la gente la niega las cosas que tiene, lo va a tener un absurdo. Porque ninguno podríamos sentir nada tampoco. Tenemos una cadena de un absurdo en otro caso. Así que, bueno, por las limitaciones, el derecho trata de alguna manera de encauzar. Durante estos dos, también, con un título muy importante en cuanto a la definición de las conductas, deber lograr con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. El otro día se recordaba que la prudencia es una virtud que aplica la inteligencia. Que bueno, no se puede olvidar de otras cosas, ¿no? Pero, y sin duda, yo siempre fui, digamos, muy propenso a tener la presencia, la prudencia, ¿no? Bueno, por algo finalmente de algún modo concluía siendo lo que le hago, ¿no? Creo que es el lugar donde mayor prudencia hay que tener. Pero lo cierto es que en el desenvolvimiento empresario, inteligencia sin duda es fundamental. Y esa inteligencia de alguna manera está guiada por esa prudencia. Ahora, la prudencia de empresario, por supuesto, debe ser seguramente distinta a la prudencia del juez. ¿Por qué? Bueno, porque el empresario siempre tiene que probablemente arriesgar de una forma por su propia actividad. Si el empresario no fue una persona dispuesta a asumir riesgos, y bueno, más vale que tiene que dedicarse a otra cosa, porque casi incompatible con el comercio. Entonces, esa prudencia que le vamos a exigir al administrador es una prudencia, pero que no debe confundirse de ninguna manera con pensar que tiene que ser una persona que lo único que va a hacer es mantener una empresa digamos, de una manera casi estática, para evitar todas las dudas, no tener ningún daño, no subir ningún daño. No, nosotros lo tratamos personal porque habrá visto la vida en un juicio, o sin llegar al extremo, bueno, no hagamos tal negocio porque, bueno, hay una determinada probabilidad de que esto no funcione. Entonces, si no funciona y tenemos que tener recursos, pues no. Podrá ser funcionable algo que sea, digamos, un negocio que transite por los carriles ya de la ilicitud, que esté vinculado con la ilicitud. Pero de lo contrario, en principio no. Así que bueno, hay que exigirle, entonces, que fue con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. El pleno conocimiento, en este caso, está vinculado a distintos aspectos de las gestiones. La gestión societaria, digamos, pero que a lo mejor aparece, aunque no jurídico, pero aparece un poquito más gráfico, si lo pensamos en función de empresa. Vemos claramente todas las cosas que aparecen vinculadas en la vida real de la empresa. Las relaciones laborales, con el personal, las relaciones económicas, en un sentido netamente comercial, las relaciones con el fisco, ¿sí? De todo ello, que el administrador de una sociedad no puede ser ignorante. Y si no tiene conocimientos propios, deberá buscar los profesionales respectivos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué dice el 274? Bueno, el 274 nos señala los alcances de la responsabilidad. Al igual que el 59 la establece de forma solidaria e ilimitada. Solidaria entre todos los administradores. todos los administradores van a responder por las obligaciones sociales incumplidas que sea motivo precisamente de la acción de responsabilidad y de los males y beneficios. Y de ella le va a tocar responder obviamente con todos los patrimonios. Avanzamos en cuanto a las acciones. El alquiler son los estimados activos. Primero, el estimado activo de la acción de responsabilidad es la sociedad. La sociedad es la titular por excelencia de esta acción. ¿Por qué? Bueno, porque la ley principalmente la estatuyó en garantía de su propio desenvolvimiento, en protección de la propia sociedad. Esto no quiere decir que también se den las acciones en favor de aquellos que han sufrido un perjuicio personal directo en su patrimonio. En realidad estamos hablando de la acción individual, no de la acción social. Ahora vamos a hablar un poco sobre esto. Pero de todas formas, nada obsta a que si la sociedad, con los pecados que la vamos a hablar, no promueve la acción correspondiente, esta puede estar ejercida por los accionistas de acuerdo a los supuestos que sí la vamos a dar, o bien por los terceros, que en su caso puede llegar a ser un acreedor. ¿Cuáles son las causales que prevé el 74? Van el centeno según el criterio 59, pero también, por violación de la ley, de tal tipo de reglamento, dice. Cualquier daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave. Y tenemos de todo lo que habíamos adelantado, que el 264, en materia de normas, está señalando la existencia de culpa grave. Aspectos del 59 no lo plantea. En general, yo no he visto casos en donde haya sido necesario que cambie esto. Porque, bueno, porque por lo general, en los casos que se ven, siempre hay alguna de las otras causales. A través de la culpa, seguramente, se ha violado el reglamento, el estatuto o la ley. ¿Qué es? Y bueno, al menos en aquella conducta del 59, de no haber el hecho de incurrir en culpa por una negligencia, nos permite ubicarnos perfectamente dentro del 59. ¿Por qué? Bueno, porque no ha actuado por la diligencia de un buen hombre de Dios. Bueno, no es lo único que es inteligente. Entonces, al actuar de esa forma, está violando un precepto propio de la ley. Y con esto queda subsumido. Así que les digo, esto, digamos que es una en principio, ¿no? En principio es una análisis, digamos, realmente de la doctrina, creo que en la práctica no creo que tenga problema con eso. La acción social, entonces, la sociedad para lo cual tiene que adoptar una decisión, una resolución previa de promover la acción social. Si no adopta la sociedad, a través de su asamblea, cabe la posibilidad de que aquellos accionistas que han participado de la asamblea, pero si se ha opuesto, se ha dejado contra de la oposición, y que representen al menos el 5% del capital social, puedan también promover la acción. Siempre, aunque sea ejercida por una empresa, estamos dentro del campo de la acción social. ¿Por qué? Porque la acción social lo que tiende a proteger es el patrimonio de la sociedad, a diferencia de la acción individual, que está prescrita en vistas a proteger el patrimonio individual del socio o de un tercero por el daño indirecto en forma directa a él. No el daño que sufre, por ejemplo, de la acción, en forma indirecta por el daño que se ha ocasionado a la sociedad de la cual es parte. ¿Sí? En caso de izquierda, bueno, no sé si ustedes saben, tiene el cívico, y también la posibilidad de tener los acreedores, si el cívico no la promueve, es instado a ello, insiste en no hacerla o eventualmente enfrenta, lleva a cabo que su criterio no corresponde. Bueno, no, eso no obstaculiza a que la acreedor la pueda hacer. Lo que pasa es que, en este caso, tiene una consecuencia que es lo que se refiere, en primer lugar, por supuesto, a las costas. Las costas que se tiene es si es rechazado, si es rechazada la acción de responsabilidad. La quiebra no va a tener nada que ver con este fracaso. Recordamos acá la conducta de vida y la profesional y de un buen hombre de negocios. Ahora, el directorio, si bien puede ser multifuncional, cualquier manual, ¿cierto?, de derecho societario, vemos que se lo considera como un organismo colegiado por excelencia. Y en realidad, así ha sido previsto porque la sociedad anónima como tal, en sus orígenes, ha sido pensada para la gran inversión y para la reunión de capitales, más allá que después pueda ser utilizada por dos personas para poner algún bien a nombre de la sociedad o lo que puede, bueno, no sé si constituye, pero no es caso que por lo menos utiliza para cualquier otro negocio que no pretenda de alguna manera solventar, sino simplemente, bueno, acotar un riesgo, etcétera, y se constituye digitalmente para un negocio mucho menor. Perfecto, no hay ningún problema. En estos casos, en general, suele tener un directorio muy personal. Pero, en aquellos supuestos donde nos encontramos con directorios que realmente luce su nombre de tal, en el sentido de que está compuesto por varios directores, de todas formas, en virtud de la reforma de la ley 1.5.3, la conducta es analizada de forma individual, es decir, se juzga la conducta de los administradores en forma individual, no en forma conjunta. Ahora, ¿cuándo esto? Porque no es tan sencillo. Bueno, esto, vamos a ver en Cuba, tiene algunos requisitos. Por ejemplo, cuando sea, no obstante esta pluralidad, el principio de la solidaridad de los directores, sino cuando por determinadas cuestiones, que puede ser razones de mejor organización, función de la magnitud de la estructura, etcétera, se resuelve, ya sea por el estatuto o por decisión asamblearia, que haya directores específicos para áreas determinadas. Entonces, estos directores específicos, generales, determinados, van a ser, por el principio, los responsables de aquellas conductas que puedan ser reprobadas y estén dentro de su ámbito de actuación. Pero la cuestión no es tampoco tan sencilla. ¿Por qué? Bueno, porque se exige además que el resto de los directores que estén en conocimiento de la irregularidad que puede determinar un nivel de responsabilidad, primero, lo pongan de manifiesto, es decir, lo hagan saber al director o síndico, y de una actuación quede efectivamente plasmada de alguna manera y que también esté fundada, porque si no, es algo así que no se sabe, que alguien se opuso o simplemente no estaba de acuerdo, pero en realidad no era por esta situación, no era por otra cuestión, no era porque había una irregularidad, sino porque bueno, le pareció que no era el mejor camino, que había otro que era mejor, que iba a producir mayores beneficios. Es necesario, por tanto, que sea esa oposición que es importante que sea clara y precisa, y fundada. Así que esa es la forma en la cual se puede. Pero además otro requisito que establece la ley es corrige tanto para las directores como para los gerentes de las enfermedades. Es que esta asignación, bueno, si está en el estatuto, bueno, se supone que va a ser distinta, salvo que sea una modificación que no sea distinta, pero en lo tanto la continúa también. Pero si resulta en una asamblea, bueno, esa decisión asamblearia deberá estar inscrita en el organismo que en la jurisdicción respectiva tenga el registro del público de comercio su cargo. Así que esto es una forma que la ley permite, de algún modo, restringir un poco la responsabilidad. Lógicamente, al director, si no sé, se le pide todo esto, se le solicita en tanto y cuanto puede dar el conocimiento de esa irregularidad. Ahora, si es una irregularidad que por su característica
no sé qué por su característica, bueno, por su característica no características no pueda ser conocido, bueno, en este caso, obviamente, en principio va a dar la presunción de inocencia.
Otras obligaciones que nos surgen estrictamente de la ley, pero que hay que tener en cuenta, es el grado de confidencialidad que tienen los administradores, los directores de las sociedades, en el caso de las anónimas, aún después de cesar la actividad. Y esto, de alguna manera, también, después lo vamos a ver en el segundo tramo, cuando analicemos supuestos de inoponibilidad de la persona jurídica y en el caso de legitimación. Rinde tanto para el quien ha dejado de ser director, para su persona, como de aquellas actuaciones que puedan ser por interpósita persona, sea una persona de existencia ideal o no. Si esto se viola, también hay que hablar de la responsabilidad por un año que ha causado a la sociedad. Está de acá que se abrimos. Y algo importante que suele ocurrir. No es necesario por diferencia que ha sido un café de los negocios. Suele ocurrir, hemos visto, a veces que
hay personas que, o en determinadas circunstancias, ni siquiera actúan como accionistas de la sociedad, pero que son en realidad los verdaderos dueños del negocio. Y entonces, a consecuencia de ello, documentalmente tanto los accionistas como los administradores, especialmente los directores, bueno, se hace el cargo de la son personas que en realidad no actúan con voluntad propia, diríamos, sino que son una especie de marionetas, actúan en función de lo que se les señala, lo que alguien que no aparece en ningún lado les indica. Entonces, en esos casos, el administrador que actúa bajo esas influencias no le puede anular su responsabilidad. Ni siquiera frente a la propia sociedad. Así que es poco probable, ¿no? Poco probable que el dirigente le exija después la responsabilidad en función de la sociedad. Pero la verdad es que si por diversas circunstancias en Perú, en la sociedad, comisión de la tenista, incluso un traspaso de titularidad, etc., bueno, puede ser algo que responder. Lo cierto es que tiene que saber a lo que se pone. Vaya el señor cargo de la chat, del jefe imprudente, infeccioso, incompetente, son todas conductas que podemos englobar. Lo que tiene necesario y lo que es que debe probarse que sea uno de los supuestos previstos en la ley para funcionar la administración. Y en cuanto lo puede ocupar, por supuesto, de acuerdo a las circunstancias en que esa conducta tuvo lugar. Violación de la ley, el capítulo de la ley. Bueno, acá la ley de sociedades comerciales, si bien lo expresa de forma singular, no la ley de la ley, por supuesto, es de la ley de sociedades comerciales, pero es de todo el ordenamiento jurídico. La responsabilidad es por la obligación de todo el ordenamiento jurídico. Más allá de que hemos visto que en tres leyes aparecen conductas específicas, en la ley social, en la ley de concursos y quiebras, y la 11.73. Más allá de eso, la responsabilidad por la violación de cualquier norma jurídica que, a consecuencia de ello, determine un perjuicio para la sociedad. Preciso que esta violación, por supuesto, haya producido efectivo daño y hecho la autoridad. Reiteramos la cuestión al cliente al derecho de daño. La culpa, vamos a recordar simplemente, que la actuación del administrador, en cuanto es culposa, puede manifestarse o presentarse dentro de estas tres modalidades. Un contexto, precisamente cuando implica actuar contra la norma, ineligiendo, omitiendo hacer lo que la norma manda, invigilando cuando estamos frente a la situación que sabe que existe una violación de la ley y la consciente. Fíjense que este es el caso del director, por ejemplo, que no tiene la ley específica a su cargo, donde se están infringiendo, por ejemplo, no sé, normas aduaneras, y ese administrador, bueno, a veces puede estar más o menos en conocimiento, ¿no? Si no lo ubica dentro del campo del derecho del trabajo, es mucho más fácil que para que todos los directores estén al tanto de una violación, ¿no? Porque eso normalmente transluce más, se comenta más. Pero por ahí hay una otra cuestión un poco más específica, como puede ser una cuestión vincular con el derecho de manera, etc. Bueno, por ahí algunos no lo saben. Pero si la sabe, bueno, es su función vigilar que la sociedad en general actúe de acuerdo con eso. La segunda facultad que la ley no menciona estrictamente, no le busquemos una autonomía, porque bueno, porque a consecuencia del abuso, es una modalidad, digamos, simplemente, es una modalidad actual. Pero bueno, vamos a ver que en definitiva el abuso siempre termina en alguna de esas conductas. Generalmente va a ser vinculado más con una actuación dolosa. La culpa grave es que un dolor al cual estamos refiriéndonos. La culpa grave, que podemos decir, bueno, que en función, pues, como la culpa en general, la particularidad del caso, en función individual, y lo vimos, y ahora vamos a ver dos temas que vamos a ir terminando. Que son de la extensión y de la extinción. Básicamente son dos supuestos distintos, ¿no? La extensión, que no se genera responsabilidad. Y la extinción es aquello en que habiendo reproducido, habiendo generado la responsabilidad, por distintas circunstancias, esa extinción. Extensión. Caso del director que participa o conoce la liberación o la resolución, pero para que quede exento la responsabilidad se requiere entonces. Contrario que sigue en su protesta, que lo, digamos, lo habitual sería que conoce en el libro. Actas del directorio. Yo pediría, enterados de esta situación, también hagan además enviar una carta de documento a la sociedad notificando la situación, porque no se acuerda, o inmediatamente tienen la posibilidad de obtener una copia facilitada de nada. Porque, bueno, siempre puede ocurrir que los libros o alguna circunstancia no que una centralidad, no que una de corregidos. Y entonces, todos sabemos que en materia de contienda mundial, tener la razón es muy importante, es, digamos, primordial. Pero si no tenemos la prueba suficiente, va a ser bastante complicado. Así que, en realidad, esas juicios se ganan o se pierden mucho por la prueba. Y a veces tienen rojito la clase de prueba, ¿no? Bueno, así que vamos a ver las medidas de la protesta. Si el título, porque es típico, bueno, al anunciar al típico, además de dar la constancia del libro, no utilizar el químico. Y para eso también hay un caso, porque si no, sería, no sería muy ético, ¿no? En esto también recoge el tema que, bueno, para eximirse de la responsabilidad, tiene que cantar ante los demás. Si ya pretende el sentimiento de responsabilidad cuando ya todo donde al tratar de ganar, pero tiene que ser. Bueno, pero como usted no activó los mecanismos que la ley le exige, a ellos, tiene responsabilidad. Entonces, ¿esto cuándo tiene que ocurrir? Bueno, la ley tiene un plazo claro en el sentido de que tiene que ser antes de que se denuncie, es decir, que sea denunciada la conducta del propio, evidentemente decía, no, no tengo nada que ver, pues la nota es buena, no, bueno, antes de que lo denuncien, y lo puede ser utilizado como una defensa, como una defensa, un patrónico, es lo que tiene que estar antes. ¿Cuál es lo que se trata la acción judicial que está en la acción judicial de la responsabilidad? Tiene lugar antes que otro, otro reclamo, de forma privada. ¿Qué pasa cuando el director está ausente en aquella reunión donde se ha, de director, donde se ha resuelto esta, llevar adelante esta conducta que tiene que genera la acción de responsabilidad? Bueno, la ausencia puede deberse a distintas causas, a algunas justificadas, ¿no? Bueno, si la persona estaba obviamente internada, o estaba de viaje y no participó, bueno, perfectamente. Ahora, si no participó porque en realidad está viva y no va a tratar este tema, precisamente porque fue anoticiado, supuestamente convocado, de modo de un modo que sea demostrable a esa reunión de directorio con invitación de los temas que se iban a tratar, y entonces dice, bueno, me quedo en mi casa o me quedo en mi oficina, en ese caso la ley tampoco lo perdona. La definición, bueno, resolución asamblearia. Bueno, por supuesto que esta resolución de la asamblea que determina y que dice, bueno, recorda, no vamos a perdonar, vamos a perdonar esta conducta que tuvo el administrador, porque en realidad es una persona que hace tantos años, que está en la compañía y nunca hizo nada mal. Bueno, hay otro sitio que seguimos con un poco, bueno, vamos a darle un pase para que siga adelante. Para acordar, supongamos que esta persona, a su vez, pues ya es lista, obviamente que era excluido de todo, ¿no? Supuestos que difícilmente se dan en la práctica, pero que bueno, simplemente habría que recordar, que no lo podríamos lograr en una intervención de dos socios, aunque el otro tenga la mayoría, porque siempre vamos a necesitar un voto más, así que en este caso, como es que queda excluido, no tenemos la posibilidad de usarlo. La aprobación de los estados portables, es cierto, ¿no? La producción de los responsables no libera la responsabilidad por sí misma, sino que tiene que estar específicamente aprobada la gestión como tal. Y esto, además, si hay aprobación también, pero hay un porcentaje de accionistas que no aprueban la gestión, que los accionistas van a conservar, si son el 5% por lo menos del capital social, van a conservar la posibilidad de iniciarla directamente la acción. En el otro caso, en general no se exige otro argumento de un tema, porque yo creo que si hay una institución social que está aprobando la gestión, no vale para que pretender que se convoque a una asamblea para tomar una acción de responsabilidad.
el incumplimiento de los requisitos por parte del tribunal, en principio tiene que estar ajustarse al criterio de racionalidad, no de mera, de mero formalismo, o meramente habitual el cumplimiento de la ley. También se puede exigir la responsabilidad, por supuesto, por el proceso de transacción. Pero todo esto que venimos hablando está supeditado a que exista violación de la ley, el estatuto o el reglamento. No es fácil la casuística, ¿no?
No es fácil. No es fácil la casuística. De tratar de encontrar supuestos que generen responsabilidad y de alguna manera no impliquen la violación de la ley, el estatuto o el reglamento. Básicamente porque, como habíamos dicho,
al menos está la conducta del viejo del 59. Así que es bastante difícil eso. Pero bueno, lo que sí podría también darse es que, bueno, efectivamente no hay un ejercicio de magnitud, pero al final el uso mismo no tiene que haber para que se genere la acción. Incluso no hay acción. Lo que vimos recién, no debería la oposición de al menos el 5% del capital social. En un lugar responsable de la institución. Otro punto importante, esta liberación de responsabilidad luego es oportuna al concurso, particularmente a la quiebra. Porque al principio del concurso, si las cosas marchan bien, pero en el caso de la quiebra, donde necesitamos insertar las acciones de recomposición patrimonial, para que no pueda venir bien la acción de responsabilidad. En general, muchas veces podemos encontrar una mejor respuesta para una recomposición patrimonial, la definición de responsabilidad, que con la extensión de la quiebra, ¿no? Para que la extensión de la quiebra, en lugar de mejorar las condiciones, para que la complica. Pero bueno, hay que ver cada caso. Prescripción. Tema, digamos, en que hay divergencias. Esta responsabilidad es contractual, de tipo societaria o extracontractual. Si nos ubicamos dentro del ámbito contractual, porque decimos, bueno, hay una violación del estatuto, entonces estamos hablando de la acción social en este momento, ¿no? Hay una violación del estatuto, seguramente. Sería raro que de alguna manera no se estuviera violando el estatuto. Porque siempre va a aparecer las dos conductas, 59 y 64. Así que esto tiene un punto de conexidad con el contrato que la revolución particularmente en origen prácticamente siempre, o casi siempre de las sociedades, ¿no? Siendo así, estamos frente a la violación de obligaciones nacidas de contrato de sociedad. Entonces, acá aparece el código de comercio. Después tenemos una norma específica en la ley para esta acción. Entonces, lo cual sería bueno, en realidad, en alguna reforma, tal vez, incluir alguna manera de sacar los temas que están ahí. Algún indicador, alguna influencia para el divergente. Con Código de Comercio, bueno, tenemos una posibilidad, que es el 48.1, 3 años. ¿Eh? En realidad, hay interpretación de la doctrina de la jurisprudencia, y yo no lo entiendo, porque esto del 48.1 es solamente para los casos de introducción de liquidación. Y acá no es un caso como eso, sino que está por responsabilidad de toda la cuestión. Bueno, la de los 46 en la amplia de 10 años. Bueno, en general, el pensamiento se orienta al primer planteo, al de 3 años. Y bueno, esto, si bien, por lo que vamos a hacer específicamente relacionado a la atracción, de alguna manera, los fundamentos, el porqué, que muchas veces olvidamos, el porqué de la norma, amerita que apliquemos ese mismo criterio. Fíjense que si nos hemos sustentado en algunos años, realmente esto crearía en las sociedades un incertidumbre bastante grande, ¿no? Porque, bueno, que sobre todo cuando estamos hablando de sociedades que tienen un movimiento dentro de los mercados de capitales, probablemente si fuese esta sociedad que está de una manera dando de personalidad jurídica a una mini empresa pequeña realmente que no seguramente construirá su vida dentro de los mismos accionistas, tal vez no tenga demasiado tiempo que entender ese plazo de transición. Pero también las sociedades que realmente cuando se lo recorta tienen una incidencia grande en el mercado y su titularidad a veces se modifica. Bueno, entonces años también sería un poco complicado hacerlo, ¿no? Por lo cual, todo parece indicar que mamá conveniente que mantenerla en los 3 años. Y en eso en general la jurisprudencia tiende a eso. Pero también podemos decir que esto en realidad hay una violación de la ley. Y si la violación de la ley es ilícito, según algunos facultades, es una conducta ilícita. Esto también puede ser una culpa grave. Entonces ellos siempre han hecho algo así de esto. Incluso frente a la sociedad. En este caso, la prescripción que debe aplicar sería la de 2 años. En principio, por más que la conducta implique la violación de la ley, seguramente va a ser difícil que no comporte a su vez una violación de una norma propia del estatuto. Como en el principio parecía un poco probable que hubiera que considerar este supuesto. Siempre es verdad que es claro que cuando estamos hablando de su relación con la sociedad, bueno, ahí la relación que hay es más claro que tiene una vinculación de tipo contractual, o que surge del contrato, porque el director en realidad no es un contratado. El director como órgano societario es contratado por la sociedad, pero sí hay una referencia a un contrato que él que da origen a su cargo. De modo tiempo de buscar y lo podemos ubicar en el ámbito por corresponde. Yo creo que para poder tomar este criterio habría que encontrar en algún supuesto que hubiera realmente un punto de contacto con la materia de contacto. En la acción individual, bueno, está recibida la acción de forma personal, ya sea al socio o un tercero, supuesto un acreedor. Acá, en el caso del tercero, parecía más clara la naturaleza extracontractual. Porque, por ejemplo, si esto deriva de una acción de un, por ejemplo, se está promoviendo eso, un trabajador de taller que ha vinculado con un contrato de trabajo, que no es una acción derivada de un contrato de trabajo, es una acción que se origina en la ley de sociedades. Y hay una relación de la ley. Bueno, ahí también podemos ubicarnos más dentro de ese campo. En el principio de la compañía, por supuesto, la actividad y la prescripción, bueno, para hacer la medida, dice que bueno, esto depende de la causa, ¿eh? Si tiene origen contractual o si tiene origen extracontractual. Pero hay un problema también, y es algo que particularmente, por ejemplo, la Corte de la Provincia, que en otros casos no tiene vinculación con esto, porque no, no se ha planteado, al menos a esa instancia, que es renuente a aceptar que frente a similares situaciones, es un tratamiento prescriptivo diferente. Entonces, uno podría llegar a un caso y decir, bueno, si bien esto, en principio, estaría dentro del ámbito de lo extracontractual, porque soy un trabajador y, bueno, no tengo, no soy accionista, no tengo vinculación alguna con la sociedad, más allá de mi contrato de trabajo, y la acción no se deriva de ese núcleo, porque me va a poner la ley en una situación, desde el punto de vista de la prescripción, más en la cosa, con el prejuicio que tuvo por él la entrevista, que en definitiva la acción, que yo promuevo lo que también tiende a resarcir los perjuicios que me ha ocasionado ese administrador. Bueno, pero como decía, no, pero dice que en este caso esto hace a la ofensa a su patrimonio y lo otro está relacionado con la acción social. Ah, bueno, no, pero entonces también hay que considerar la acción social, porque también si no me ha comentado para que se ha perjudicado a la sociedad, en caso de la acción social no es el individual. Así que ese es un tema que también sería bueno que de alguna manera se arrojara un poco de luz. Sí, en general no ha dado lugar para razones inconvenientes y por lo que ya habíamos estado frente a los casos de tres años. Ahora creo que vamos a ver un poco, tenemos unas cuestiones para debate, si quieren podemos conversar después, o si no, directamente seguimos con otro tema. Una es, ¿son compatibles la incompatibilidad de la personalidad jurídica y la responsabilidad de los directores? Es una pregunta. Otro sería, ¿toma violación de la ley implica responsabilidad de los directores? Y por último, bueno, de acuerdo a supuestos de responsabilidad que no se circunscriban al habitual, y un poco el que impone
escuchar estas presiones que son los casos de fraude laboral. Así que bueno, muy bien, por sí.
A ver, previo, vamos a, aceptamos sugerencias esto. El otro módulo vamos a hablar de inoponibilidades de estimación. Ahora, por ahí estaría bueno, no sé si al final, hacerlo todo al final, ¿no? O hablar del tema de responsabilidad de administradores ahora, para cerrar este capítulo. Eso decidan ustedes. Es decir, yo creo que debe haber muchísimas preguntas, sobre todo de contadores, referidas a este tema. Vinculadas al área contable, muchísimas, y si no las tienen, no sé cómo no las tienen, porque creo que hay muchísimos casos en la lanza de responsabilidad de administradores por temas contables hoy en día, y los va a haber en el futuro. Así que todas las dudas que se generan respecto a este tema, creo que es la forma. Yo les voy tirando algunos temas que pueden preguntar, desde la confección de los contratos de sociedades, que cada uno aconseja, desde las formas de las registraciones contables, desde cómo actúa ese director, con competencia, sin competencia, cómo hacen los contratos ustedes, qué formas jurídicas de contrato usan o están usando, porque eso es clave, me pareció hoy. Bueno, qué ropaje le dan a esa empresa. Y a partir de ahí, ¿cómo hacen funcionar todos ustedes los temas de la administración de la sociedad para poderlo bajar y aplicar todos estos conceptos que nos ha dado el doctor Llovera y empezar a contestar preguntas prácticas, que para eso sirven este tipo de encuentros, por ahí no para escuchar y decir, bueno, me voy y me edito en casa, sino bueno, no, yo tengo alguna duda, ya lo dijo y lo planteo ya acá y genero el debate. Me parece que el ámbito es este. Y las otras charlas van cambiando, así que creo que el momento es hoy. Podemos hacer el break ahora y charlar y guardar todas las preguntas para lo último, después que tratemos el tema de inoponibilidad y desestimación, o si quieren, abro un debate ahora y charlamos algunos temas vinculados a la responsabilidad. Después, break entonces. Gracias.